Veamos. Hay de todo tipo, y seguramente para varios de los integrantes del equipo. Esta tiene destinatario específico. Está dirigida a Mijail Borchardt. El riesgo país de Uruguay es de los más altos de América Latina. Estamos lejos del investment grade. ¿Cómo hacemos para empatar con Chile, que está en rating A? Y sobre todo la pregunta es si aquí hay una prioridad, si esta es una prioridad del Ministerio de Economía y Finanzas.
Por supuesto que es una prioridad del Ministerio, lo ha sido hasta ahora. La prioridad no es alcanzar el investment grade en sí. El investment grade de alguna manera se ha ido alcanzando a través del mercado, por ejemplo, con la última colocación que se hizo en términos extremadamente exitosos. También, por supuesto que estamos trabajando con las calificadoras a veces demoran más a reconocer ese tipo de logros y además en un contexto de gran incertidumbre como la que hay hoy, son bastante más reticentes a poder incrementar las calificaciones. Por cierto que hemos tenido gradualmente algunas mejoras de calificación, como se ha visto en varias calificadoras recientemente, o fijándose outlooks positivos.
Esta está dirigida al economista Massoyer. Se refiere a lo que fue su presentación hace un rato. Dice, en la base de su disertación hay un supuesto, hay un implícito, que es que la crisis internacional ya estaría terminada. No sé si es así. Lo primero sería bueno que usted confirmara esto. Ahora, para el caso de que no fuera así, ¿podría haber impacto importante en la economía uruguaya? ¿O se mantiene, ustedes entienden que se mantienen las condiciones de solidez que nos permitieron sortear con éxito la situación hasta ahora?
Yo diría que la crisis no está terminada, pero sí que está superado los momentos más críticos de la crisis. El escenario que se presenta para los próximos años es un escenario complicado a nivel de los países desarrollados. Van a tener que reestructurar sus sistemas financieros, mejorar los sistemas de supervisión, reducir las medidas expansivas que tuvieron en estos años, elementos que ya mencionó el ministro. Eso implica que las perspectivas que hay es una recuperación muy lenta de los países desarrollados. Por lo tanto, esto plantea un desafío adicional para Uruguay, porque Uruguay debe crecer a tasas muy importantes para alcanzar los niveles de desarrollo que mencionaba el ministro, en un escenario internacional donde las economías desarrolladas van a crecer poco. ¿Es difícil? Bueno, yo realmente creo que en la medida que se hagan bien las cosas, los inversores internacionales que no van a ver oportunidades o van a ver escasas oportunidades de inversión en los países desarrollados, van a buscar los países dinámicos, los países que están haciendo bien las cosas, los que tienen fundamentos sólidos. Y en ese sentido creo que el escenario para los próximos años es un escenario de oportunidades. De oportunidades porque creo que no necesariamente un crecimiento bajo en los países desarrollados implique que Uruguay tenga que crecer poco. Quizá pueda hacer todo lo contrario.
Complemento, Emiliano. Sí. No pensemos en el futuro del mundo solamente en términos de lo que puede suceder solamente con, por supuesto, las dos terceras partes de la economía del mundo como Estados Unidos y Europa. El crecimiento que está teniendo hoy Oriente y el consumo en Oriente está equivaliendo a lo que ha sido el motor de los últimos años de la economía mundial, que ha sido el consumo de los Estados Unidos. Por lo tanto, hay que mirar con especial atención un traslado de eje en el mundo que puede demorar más o menos, pero haciendo una proyección matemática, que nunca son es posible realizarlas, pero ¿cómo ha reaccionado Oriente, la economía china en particular, y el resto de los países, a lo que ha sido la crisis financiera internacional? Está manteniendo buena parte del dinamismo a nivel mundial, pese a no ser la parte principal de la economía del mundo. A niveles de crecimiento de ese tenor, yo creo que va a haber un equilibrio no solo económico, sino geopolítico mayor en el mundo, y probablemente muchos de ustedes estén yendo a Oriente y sepan, de que probablemente el eje del mundo en algunos años se traslade para ese lado. No solamente lo estamos diciendo, no estamos descubriendo nada, sino que todos los países de América, de América del Sur, de América del Norte, México, tienen importantes tratados bilaterales con los países principales de Asia, en una tremenda importancia al Asia-Pacífico.
Esta pregunta no tiene destinatario y quizás supere incluso las posibilidades del equipo económico. Yo no sé si no es una pregunta para el presidente electo. En todo caso, yo se las tiro, ustedes ven lo que pueden hacer y queda picando también para cuando escuchemos después al senador Mujica. Dice, es una pregunta sobre capital humano. Uruguay genera un buen talento intelectual que no está pudiendo retener en el país. La inmigración ha registrado cierto enlentecimiento momentáneo debido a la crisis internacional. Sin embargo, nuestros jóvenes mejor capacitados siguen mirando hacia afuera para desarrollarse. ¿Qué medidas consideran que se pueden y deben tomar al respecto para revertir esa situación? Un país productivo que ha sabido captar inversión no debería saber también retener su talento intelectual en esta era, la era del conocimiento.
Emiliano, yo creo que hay un tema de puntos de vista. Nosotros podemos leer de la manera, hacer la lectura que hizo la persona que formula la pregunta, o podemos también leer que el Uruguay, por primera vez en 40 años, tuvo inmigración neta. Yo hago el siguiente razonamiento. Si el país continúa creciendo y estamos en niveles de desocupación del 6.4%, con dificultad para conseguir en algunas profesiones o en algunos sectores técnicos oficios, el Uruguay va a necesitar gente. Por lo tanto, aspiro y espero a que esa inmigración continúe siendo positiva y que muchos de los talentos uruguayos y extranjeros que están en el exterior puedan venir y así transformar a nuestro país en un país de inmigración.
Esta va dirigida al presidente del Banco Central. Si la inflación está controlada en Uruguay y en el mundo, ¿por qué el Banco Central del Uruguay mantiene una política de tasas de interés tan altas? Y, por otro lado, si se prevé alguna disminución de la tasa de interés de referencia.
En primer lugar, nosotros nos manejamos procurando el equilibrio entre los distintos instrumentos, ¿verdad? La tasa de interés es un instrumento que tiene un rol financiero muy limitado en el Uruguay, pero tiene sobre todo un rol comunicacional y de señal para ayudar a moldear las expectativas de los agentes. Por lo tanto, desde ese punto de vista también se debe analizar el rol de la tasa de interés. Uruguay efectivamente fijó una tasa de interés de referencia relativamente alta con respecto a lo que estaba sucediendo en otras partes del mundo a principios del año 2009, porque la situación de Uruguay era bastante diferente a la de muchos países de referencia, ¿verdad? Uruguay estaba creciendo una tasa muy alta hasta el año anterior y estábamos también con una tasa de inflación bastante más alta de la del resto de los países que nos rodean o los países de referencia. O sea, creemos que la secuencia de decisiones de tasa de interés que implicó fijar una tasa alta en enero e ir paulatinamente reduciéndola, ya se redujo en dos oportunidades, ha sido la trayectoria correcta, la que ha dado las señales correctas. Creo que es importante para todos los actores económicos mantener esa lógica de estabilidad macroeconómica, de estabilidad de precios. Creo que eso se está consolidando. Y con respecto a cuáles van a ser las decisiones futuras, bueno, justamente el día 21 de diciembre vamos a tener la reunión del Comité de Coordinación Macroeconómica conjuntamente con el Ministerio de Economía, en donde vamos a estar discutiendo y analizando el rango objetivo de inflación para los próximos 18 meses. Y también ese día va a ser la reunión del Comité de Política Monetaria en el Banco Central, en donde, tomando en consideración la evolución de la inflación y otras variables relevantes hasta el momento, tomando en consideración también lo que va a ser la información que vamos a tener en los próximos días con respecto a la evolución de la economía uruguaya en el tercer trimestre y las perspectivas que están planteadas entonces que surgen de la presentación de hoy, vamos a estar entonces definiendo, reitero, a nivel del Comité de Coordinación Macroeconómica el rango inflacionario y se tomarán las decisiones que se entiendan convenientes con respecto a las tasas de interés en el Comité de Política Monetaria el día 21.
¿Pero qué se puede adelantar hoy?
No podemos nada. Especular, no nos corresponde especular, nada. Nos corresponde analizar y actuar en consecuencia en las instancias y en los momentos y con toda la información que debemos incorporar, ¿verdad? O sea, todavía nos falta información de aquí al 21, ni más ni menos que ver cómo evolucionó la economía uruguaya en el tercer trimestre del año.
Bueno, estaba dirigida al economista Borchardt y es larga. El economista Borchardt en su presentación a propósito del tema de la deuda dijo: la deuda disminuyó sensiblemente. Esto es así si la comparamos con el Producto Bruto Interno. En realidad, la deuda aumentó en aproximadamente 5.000 millones de dólares. En grandes números, aumentó de 13.000 millones de dólares a 18.000 millones de dólares. Evidentemente, si la comparamos con el Producto Bruto Interno, teniendo en cuenta el crecimiento que ha tenido el producto y la disminución del valor del dólar, bueno, lo que ocurre es que la relación deuda versus producto desciende y desciende sensiblemente. La pregunta es, ¿no cree el economista Borchardt que estas aclaraciones respecto a la deuda externa deben ser explicitadas? Porque si en el futuro el PBI mostrara un descenso significativo, ya fuera por disminución de la producción o por un aumento de la cotización del dólar, el ratio de la deuda externa se puede volver insostenible para las futuras generaciones.
Muy bien.
El pago, perdón, la pregunta terminaba diciendo, en esas condiciones no podría ocurrir que el pago de la deuda externa se volviera insostenible para las futuras generaciones.
Muy bien. En primer lugar, la evolución de la deuda depende de muchas cosas. En primer lugar, del resultado fiscal, también de las relaciones de precio, de inflación, tipo de cambio, de la composición de la deuda. La comparación en términos de producto entendemos que es la correcta, porque al igual que una familia, si gana 13, 14 mil pesos, como era el producto en aquel momento, en el 2004, y ahora el producto en términos de dólares son 32 mil millones de dólares, la capacidad de generar ingresos y el esfuerzo que le requiere la sociedad solventar y hacer frente a esa deuda es totalmente distinto, al igual que lo que nos pasa a todos nosotros con la tarjeta de crédito. Por tanto, entendemos que la comparación en términos de producto es correcto para medir el peso de la deuda y el esfuerzo que uno tiene que hacer para solventarla. Es decir, la deuda no es buena o mala en sí misma. La deuda, lo importante es que sea manejable, y entendemos que la importante disminución de la deuda de 40 puntos en términos de producto, de 40 puntos en tan solo 5 años, ha encaminado la deuda en un nivel de sostenibilidad hacia el futuro. Y por cierto que no es deuda externa, sino que es la deuda total, porque no importa si es externa o interna, eso depende de los tenedores, lo que importa es el peso que tiene que hacer frente el sector público de toda la deuda. Y también es importante considerar la deuda neta, no solamente la deuda bruta, porque la deuda neta es la que tiene en cuenta la cantidad de activos de reserva que uno fue comprando, en buena parte aumentando la deuda bruta. Por tanto, la deuda neta en este momento está en el orden de 26-27% y se redujo también 40 puntos del orden de 60-65% en el 2004. Es decir, ¿hubo un aumento de deuda en términos de dólares? Sí. Buena parte de ese aumento de la deuda se destinó justamente a aumentar activos de reserva.
¿Economista Masoller?
No, simplemente agregar al comentario de Mijael un dato que no, para mí no es menor, que figuramos en las estadísticas de deudas a nivel internacional, figuramos como uno de los países más exitosos de reducción de deuda del mundo de los últimos 30 o 40 años. No me parece que sea un dato menor para contestar esta pregunta. A nivel internacional, como planteaba Borchardt, el ratio que se usa es el ratio de deuda a producto. Es una medición estándar de nivel de endeudamiento público en cualquier lugar y que lo usan los organismos financieros internacionales en forma reiterada. Y en ese ranking de ver cuáles son los países que más hicieron esfuerzos en reducción de deuda, Uruguay figura como algo muy destacado, que en apenas 5 años se haya logrado reducir la deuda pública, tanto en su versión bruta como neta, 40 puntos del PIB, es inclusive bastante más de lo que se había propuesto el gobierno al inicio del periodo, donde lo había establecido en la ley de presupuesto, había establecido metas de reducción de deuda pública y, como se ha mencionado, se han superado ampliamente esas metas.
Antes de continuar, lo que voy a plantear es una curiosidad personal, es una pregunta para el ministro Álvaro García, porque en su intervención, hablando de las inversiones en infraestructura y de los planes en esta materia, se detuvo en determinado momento en el rubro puertos y habló de no solo uno, eventualmente dos puertos de aguas profundas. A mí por lo menos eso me dejó pensando, ¿cuál sería el segundo proyecto de puerto de aguas profundas?
Yo voy a repetir.
Porque siempre se habla, por ejemplo, del de La Paloma o uno a construir en la costa de Rocha, ¿no?
Bien, yo voy a repetir cosas que me ha dicho gente que sabe, que me merece total autoridad porque no soy ningún experto en la materia. En la actividad portuaria hay diferentes tipos de actividades. Hay básicamente la división entre carga limpia y carga sucia. Muchas veces esas actividades hay que discriminarlas y muchas veces se pueden tener en una misma locación, muchas veces hay que tenerlas en locaciones diferentes. Y dependiendo del desarrollo futuro del Uruguay, de algunas actividades como la minería, por ejemplo, eventualmente que se decida incrementar la cantidad de carbón para generación de energía, por ejemplo, depende de las políticas que se definan, vamos a tener la necesidad de tener uno o dos puertos de este tipo en función de la operativa que ello requiera. Uh-huh. Por supuesto, todo va a estar en función del desarrollo futuro que Uruguay tenga, de la aplicación de las inversiones y hacia qué sectores vengan, y las necesidades de ir llevando de manera paralela la infraestructura con las inversiones para que no se produzca un cuello de botella.
¿Pero es un escenario que podría darse en este periodo de gobierno próximo?
Ojalá podría darse o en este periodo de gobierno próximo o en los futuros. Va a depender del grado de desarrollo, del grado de avance que se tengan estas inversiones de las que estamos hablando.
Hay preguntas también a propósito del sector salud. La primera dice, quisiera saber si se ha analizado el aumento de la cuota para el sector salud. En caso afirmativo, ¿qué incremento se estima para el próximo mes? Las instituciones de asistencia médica colectiva dependemos de tener un aumento real para continuar siendo viables en el nuevo Sistema Nacional Integrado de Salud.
Estamos trabajando en el tema, aún no se ha definido el aumento, en las próximas semanas se va a resolver, dado que va a regir a partir del primero de enero. Se va a tener en cuenta los aumentos de costos, de todos los costos de las instituciones. Hay costos que suben, hay costos que bajan, por efecto tipo de cambio. También, como hemos tenido la política de ajustar los valores de referencia de la cuota mutual a lo que son indicadores de eficiencia y de economías de escala, también ese elemento está presente en la evaluación del aumento para enero. Y bueno, en las próximas semanas tendremos novedades del tema.
Una segunda pregunta también en el mismo capítulo. ¿Qué capacidad fiscal o espacio fiscal se tiene, está disponible a partir de marzo de 2010 para incorporar nuevos colectivos al FONASA? Es decir, ¿hay capacidad de incorporar nuevas cápitas o prestaciones al gasto del FONASA?
Podemos responder por la responsabilidad que nos toca a este equipo económico. Como lo dijimos hace algunos días en una intervención pública, vamos a entregar un nivel de caja del Estado de cuatro veces el nivel de caja recibida en el año 2004, con un horizonte financiero despejado, pero hay instancias que no podemos augurar desde un equipo económico saliente, como por ejemplo la instancia presupuestal del año 2010, que aventuro decir que va a ser absolutamente fundamental a la hora de definir cuánto se puede ir avanzando en los planteos programáticos establecidos.
Sí. No, simplemente a manera de recordatorio general, la propia ley de reforma del Sistema Nacional de Salud involucra una secuencia de ingresos de distintos colectivos en 2010, 2011, 2012, 2013. O sea, que ya la propia ley está indicando cuáles son los colectivos que se van integrando al Sistema Nacional Integrado de Salud en los próximos 3 o 4 años.
Esta pregunta tampoco tiene destinatario, supongo que está entre el Banco Central y el Ministerio de Economía. ¿Qué esfuerzos se están realizando para que el Uruguay no figure en la lista gris de la OCDE, que trae perjuicios, que implica perjuicios para nuestra economía?
Gracias, Mario. Bueno, entonces, ¿cuánto tiempo tenemos para responderla, Emiliano?
20 segundos.
¿La respuesta corta o la respuesta larga? Estamos realizando los mayores esfuerzos para cumplir con lo que Uruguay se comprometió en el mes de abril, que valoramos como una muy buena negociación, con muy buen posicionamiento, y un compromiso generado ante la OCDE, que es un grupo de países a los cuales el G20 les está solicitando información desde el punto de vista técnico, y cada 6 meses vamos a seguir teniendo en adelante, generalmente en los meses de marzo o septiembre, cuando se reúne el G20, vamos a tener empujes de transparencia internacional. Uruguay no fue, ni es, ni va a ser nunca un paraíso fiscal. Como bien decía Mario Vergara, en términos de lavado de activos, el lavado de dinero relacionados con el narcotráfico, Uruguay ha hecho importantísimos avances. Está siendo puesto como ejemplo por el GAFI en función del trabajo que hemos realizado. Y el compromiso asumido en abril implica avanzar sobre tratados para evitar la doble imposición, de los cuales hemos firmado 3 en este breve lapso, con la dificultad que tiene la negociación y los traslados, etcétera. Y estamos avanzando en no menos de una veintena de tratados más, que por supuesto todos van a tener un ritmo diferente, tratando de llegar a tener un mínimo de 12 tratados para comienzos del año que viene. Y bueno, es un desafío importante, pero estamos trabajando para ello. A su vez, Uruguay también se comprometió a participar más activamente en los foros de la OCDE, cosa que es lógica además, porque si uno está siendo juzgado por un organismo, es muy importante estar en contacto con los mecanismos que ese organismo genera, y Uruguay está comprometido con eso, a lo cual se ha comprometido, valga la redundancia.
En definitiva, entonces, ¿cuándo sale Uruguay de la lista gris?
Va a salir esa lista gris. Primero, la lista gris de abril, y esto ya lo dijimos públicamente, fue una lista que apareció nueva, no existía. En esta lista de países comprometidos, en el momento que Uruguay obtenga 12 tratados para evitar la doble imposición, está el compromiso de la OCDE de quitarnos. Por supuesto, y relativizo todo al futuro, porque la respuesta larga incluye relaciones de poder entre países grandes y países chicos, e incluye todo lo que ha sido el reposicionamiento discursivo a nivel internacional después de la crisis financiera internacional, con un empuje muy grande a favor de no al proteccionismo, mayor regulación, mayor control, críticas a las calificadoras de riesgo, estas listas. Espero que en los próximos años, en la medida que el impacto de la crisis ha disminuido y los países retoman crecimiento, no quede solo este tema de las listas, porque a Uruguay le interesa muchísimo que se avance en todos los demás aspectos.
Pero la pregunta era, teóricamente, y en función de estas gestiones que se están haciendo, ¿en qué fecha Uruguay quedaría fuera de esa
lista? La próxima reunión del G20 es en marzo. Yo no sé, estamos haciendo los esfuerzos como para llegar en ese momento. Es difícil, pero tenemos abiertas unas cuantas líneas de acción.
Y la última pregunta, antes de pasar al cierre, ¿cuándo van a salir a bolsa las acciones de las empresas públicas? Está planteado así en términos bien, bien amplios. Ajá. Podríamos quizás formular la pregunta en términos un poco menos ambiciosos. ¿Cuándo comenzarían o cuándo van a comenzar a salir a bolsa papeles, acciones de algunas empresas públicas?
Bueno, Hemos trabajado en este tema, no en este tema particular, sino en el tema del desarrollo del mercado de capitales en sentido general. La nueva ley de mercado de valores, que incluye aspectos de regulación, incluye aspectos de fomento, con beneficios tributarios importantes, está pretendiendo apalancar ese incremento de la inversión, como decíamos, y a todo nivel, a nivel público, a nivel privado, para tratar de desarrollar de una vez y para siempre un mercado a mediano y largo plazo en Uruguay, que ha sido una de las grandes carencias que el Uruguay ha tenido históricamente. Muchas de las empresas que vienen a instalarse en Uruguay hacen emisiones de acciones en el exterior, privadas me refiero. Por lo tanto, si nosotros generamos las condiciones, y creo que tenemos las condiciones como para hacerlo, podrían llegar a utilizar el mercado de capitales local. Ahí hay un rol que va a depender de las políticas públicas y de la política de las empresas públicas también. Hay un rol futuro que también tendría que correr el sector público. Y acá lo que puedo hacer es dar mi opinión personal, porque así lo he manifestado en diversas instancias en las cuales hemos participado con el presidente del Banco Central, con el sector privado, como para avanzar en este tema. Hay algunas empresas del sector público que son sociedades anónimas, son sociedades de derecho privado, que en algunos casos inclusive la propia Corporación Nacional para el Desarrollo tiene una participación minoritaria, y que es mi punto de vista personal, que creo que sería muy sano en algún momento y de manera profesional, como se ha trabajado en otras instancias, a través de la emisión de CBU, etcétera, hacer una apertura de esos capitales de manera atomizada en bolsa de valores. Una suerte de capitalismo popular con, por ejemplo, la experiencia de Conaprole, a mí me ha gustado mucho, esa ha sido de obligaciones negociables, pero me parece que puede ser un camino que es un tiro a dos bandas, porque en principio contribuye a aumentar las fuentes de financiamiento que puedan tener las empresas a tres bandas, a mejorar las opciones de inversión que pueda tener el público y, en tercer lugar, obligar a las empresas a mejorar su transparencia, porque cada X tiempo van a tener que presentar sus estados contables, sus balances, sus números, y eso favorece enormemente la gestión pública.